¿Cómo se han quedado los cuerpos después de los Blas Maracas, Pablo Castro?
Estamos todavía aquí sintiendo el ritmo.
Aquí de los nervios. Mañana a las 10 en la terraza del Centro Cultural La Casaba en Mérida. Y esperemos que pronto en más destinos y en más escenarios.
Y hoy es el Día Mundial de los Beatles, así que fíjate.
Encima, que vivan los Beatles y que viva la gente contenta. Escúchame, son, por cierto, que creo que no lo has dicho, las 6 y 7 minutos, vamos con la tercera y última hora de turno de tarde de hoy, por lo menos hasta mañana.
Sí.
¿Y qué se viene en este ratín?
Pues mira, Fleibur nos trae la última entrega de cómics y otros garabatos de esta temporada, y lo hace por todo lo alto, ya que viene a hablarnos de una obra mítica que nos ha ido acompañando a lo largo de décadas. Estamos hablando de Super López.
Anda, aprovechando que el campeonato de España de boxeo se celebra en Badajoz y que está a la vuelta de la esquina, vamos a hablar con un boxeador que participa, que es en este caso Juan Alcón, para contarnos qué tal lo lleva y cómo se prepara uno para esto.
Y en turno de redes vamos a analizar el cartel viral que colgó un vecino en una farola y que dejó a todo el mundo con la boca abierta.
¡Vale, vámonos!
Cómics y otros garabatos.
El último cómics y otros garabatos de la temporada merecía un Fleibur corpóreo.
Que gano muchísimo.
Claro, es que a veces se me olvida lo guapo que eres, Fleibur.
Sí, la verdad que sí. Además me ha recordado el pelito, he venido...
Ha venido perfecto. Preparado, sí, como sí. De domingo casi. ¿Qué tal, cómo estás?
Estoy muy bien, la verdad, y además aquí con el aire acondicionado de la radio.
La gente destaca que tenemos muy buen aire acondicionado.
Muy bueno, la verdad. O sea, yo voy a montar aquí un saquito y ya me voy a quedar aquí a pasar la noche.
Pero hoy no venimos a hablar del frío, del calor ni de los aires acondicionados.
Ya el calor se habla bastante, además.
Porque hay que decir que te has puesto muy clásico para esta pequeña despedida de temporada, ¿eh?
La verdad que sí, skin regular, claro.
No, hombre, regular no.
No, regular de la de siempre, quiero decir. La adecuada.
La adecuada, bien hecho.
Sajón de la palabra.
Bien elegido, no, sí, hombre, sí, aquí regular no, aquí muy bien todo.
Sí. Pues bueno, ya que estamos, me gustaría despedir la temporada con un clásico del TVO español y con una reivindicación del mismo. La obra de la que vengo a hablar es una de muchas que nos ha ido entregando un autor a lo largo de los años, pero creo que simboliza bastante bien las capacidades de este señor para merecer más presencia en nuestras vidas de la que tiene actualmente. Hoy vengo a hablarte de Jean, de su personaje más exitoso, que fue Super López, y de uno de los números más originales y que se adelantaron bastante a su tiempo y a muchos comijuegos que vendrían después. Estoy hablando del número de 1989, Super López y los petisos carambanales y otras petisoperías.
¿Me equivoco si digo que este es un título que tú le podrías poner a un cómic de tu autoría?
No te equivocarías, la verdad que me he dado cuenta de que utilizo más la palabra petiso de la que se debería.
Además eres la única persona que conozco que utiliza la palabra petiso.
Sí, y creo que es una herencia directa de Jan de la que nunca había reparado, pero mira, ahí está.
Para quien no conozca a Jan, si es posible que alguien no lo conozca, háblanos un poco de él.
Sí, creo que Jan es una de esas personas de las que puede decirse que está a la altura de ese rey de la historieta que fue Francisco Ibáñez, nuestro país. Es un señor que ahora cuenta con 87 años, que se ha retirado, porque yo creo que una jubilación ya se lo merece, ¿no? Una persona que ha estado tanto tiempo dibujando,
Puede uno descansar.
Es un autor de origen leonés que no tardaría demasiado en trasladarse con su familia a Cataluña. Cosa importante porque una cosa a la que estamos acostumbrados a los lectores de Super López es el extremo detallismo que pone este autor en recrear las calles, arquitecturas y monumentos de Barcelona. Uh-huh. Es uno de los pilares fundamentales de la escuela bruguera, de la que hemos hablado en este programa más de una ocasión. Su vida ha estado marcada desde los inicios por el arte, empezando como rotulista. A finales de los 50 se traslada durante un tiempo con su familia a Cuba, donde también desplegaría trabajos artísticos allí, trabajando de forma cercana a Juan Padrón, autor de una película increíble de animación que se llama Vampiros en La Habana.
¡Wow! Todo lo que nos gusta.
Sí, y a la que algún día me gustaría dedicar algún programa. Pero su carrera, tal y como la conocemos, empezaría con su regreso a España en una década después. Uh-huh. En estos años creó personajes como Talarico, que es una parodia del Cid, campeador, y de los tebeos de la época franquista, como el guerrero del antifaz, ¿no? Uh-huh. Tenía bastante solera el personaje. Sí. Pero fue en 1973 cuando recibe el encargo de hacer una parodia de Superman para una pequeña editorial llamada Euredit, un personaje que surgía como tiras cómicas suelta. Este personaje no es otro que Super López.
Dejamos de fondo este tema de Superman, porque si Super López era algo, era el Superman español.
Ahí estamos, sí. Super López surge, como ya he dicho, una parodia directa de este personaje. En sus primeras viñetas se nos hablaba... Como hemos dicho, sí, fue un pequeño encargo, una editorial muy pequeñita, pero ya pasó su personaje en 1975 directamente a Bruguera.
Uh-huh.
En su génesis contó con el guionista Francisco Pérez Navarro, alias FP. Así, aquí le daría un personaje como parodia directa de Superman, pero se materializó en el álbum de 1969, Las aventuras de Super López, donde se le muestra como un extraterrestre del planeta Chitón, que es enviado por sus padres a la Tierra.
Es que todo está perfecto.
Claro. Pronto de esta colaboración surgiría el Supergrupo, una parodia de Los Vengadores, que incluye a su propio Doctor Extraño, un Capitán España, como si fuera el Capitán América,
claro,
y Latas,
hombre,
un robot, que es una parodia directa de Iron Man. Y hasta aquí llega la parodia de Super López como sátira o como burla de los superhéroes. A partir de aquí, Jan haría sus propios guiones y sus cómics se convertirían en una cosa que iba más allá de ser una versión cañí del superhéroe más famoso del mundo, ¿no? Jan daría a Super López una identidad a pie de calle, Juan López. Que además, Jan se llama Juan, es como un trasunto de él también.
Un poco él también.
Claro, trabajaba de oficinista en Barcelona, donde comparte espacio con su novia, Luisa Lanas, parodia evidente de Lois Lane, y Jaime González, la parodia de Jimmy Olsen, que es el pelirrojo amigo de Superman en los cómics. Sin embargo, hasta aquí llegaría la referencia a Superman, porque Jan siempre tuvo otras ambiciones para hacer TVOs.
¿Y qué pasa entonces con el personaje?
Prácticamente lo que a Jan le apeteciese en aquel momento. Super López vive en el recuerdo de las publicaciones de TVO en los kioscos, pero no sé hasta qué punto se habla en profundidad de lo rica que es la obra de Jan. Mm. Por ponerte un ejemplo, Mortadelo y Filemón tenía una estructura clara y muy pautada.
Sí.
Es una parodia del género de espías donde estos dos agentes de la TIA metían la pata en cada número y fallaban en todas sus misiones. Sin embargo, Super López es distinto. No hay una estructura clara en Super López más allá de los personajes fijos. En un cómic podría tocar la ciencia ficción, como es La caja de Pandora, donde Super López descubre que los dioses de las culturas fundadoras, como la griega o la azteca, realmente son de origen extraterrestre. La gran superproducción, uno de los cómics más divertidos, donde el personaje tendrá que hacerse cargo de un caótico rodaje. Los Cabecicubos, que era prácticamente un thriller político, criticaba duramente el fascismo. Y lo que nos ocupa hoy, que es Los petisos carambanales, que me gusta decirlo, y otras petisoperías.
De verdad que eres la única persona que conozco que utiliza la palabra petiso, y es que además lo utilizas todo lo que puedes.
Claro, sí, la verdad es que sí. Un cómic que más que por su historia destaca por traernos un formato adelantadísimo a su época, ya que este número no era un cómic normal, era un cómic juego.
Esta temporada, además, hemos hablado, por ejemplo, de Pizza Goblin como cómic juego, pero recuérdanos qué es para aquel que esté un poquito más perdido.
Sí, un cómic juego consiste en un TVO donde es el lector el que debe elegir las decisiones que toma el protagonista. Esto se hace que en cada página te dan varias opciones y como lector debe decidir a qué página o a qué número te vas a continuación.
Un poco como el elige tu propia aventura.
Básicamente sí, pero adaptado a los cómics. Estos cómics suelen contar con varios finales y varias tramas. Como has dicho, este año hemos hablado de Pizza Goblin, de Moral y Laurel, pero el año pasado hablamos de Polimalo, de Guillermo Lizarán, ambos publicados por la editorial Grafito. Pero lo interesante del cómic hoy nos ocupa, de este cómic juego, es que esta visión creativa con la que contaba Jan, estamos hablando de un cómic de 1989, así que se adelantó bastante a este formato.
Vamos, que sí se adelantó, pero ¿de qué iba concretamente este número? O sea, entiendo que hay una idea central, aunque tenga distintos finales.
Sí. En este número, Super López se enfrenta a una extraña plaga. Esta plaga son los llamados petisos carambanales. Unas extrañas criaturas amarillas, de nariz redonda, monísimos todos ellos, que parecen no parar de reproducirse. Jan invitaba al lector a que Super López fuese tomando distintas decisiones para conseguir salvar la Tierra de esta extraña invasión. Las decisiones podrían llevarte de hacer dinero con los petisos vendiéndolos, preguntarle a un sociólogo, que es uno de mis finales favoritos.
Bueno, que un sociólogo,
claro,
sabe.
Sí, sí, sí. Terminar en un matrimonio infeliz. O siendo poseído por el espíritu del mismísimo Napoleón.
Es que Napoleón te adorna siempre,
sí,
un tebeo, ¿eh?
Eso siempre queda
siempre
bien.
Funciona.
Sí, sí. El número estaba plagado de roturas constantes de la cuarta pared y en cada pifia del personaje, Super López se giraba hacia el lector para echarle la bronca y cuestionarle las decisiones al lector. El juego con el lector no quedaba ahí. Los petisos hablaban su propio idioma. Jan dibujó en las contraportadas de este número el abecedario que usaban estas criaturas para que el lector fuese transcribiendo y traduciendo su lenguaje. Los petisos carambanales es el retrato de una cultura del cómic infantil y juvenil que ya no es tan accesible. Y con eso quería terminar, porque creo que no hace falta comentar que recomiendo muchísimo toda la obra de Jan desde su origen hasta su jubilación en 2022. Pero además de recomendarla, quería hablar de cómo ha cambiado la cosa con respecto al acceso a este tipo de cómics.
Ay, pues dale caña, cuenta.
Este número antes era bastante fácil de conseguir. Yo, de hecho, la versión que he traído aquí en físico...
Sí,
la
me lo dejas. Sí, claro. Que haga, mira, para que la gente lo sepa.
El aquí. ASMR.
Esto es tapa, no es tapa dura dura, pero no lo pide tampoco.
Claro, ahí
pide
estamos.
Esto, accesible.
Sí, era fácil acceder a este tipo de tomos recopilatorios, ¿no? Todos los números de Super López que tengo en casa, así como los Mortadelos u otros tebeos de la línea Bruguera que me acompañaron de niño, los tengo porque era muy fácil encontrarlos en un kiosco a un precio decente. Esta semana salen a la venta recopilatorios de Super López ordenados cronológicamente por década. Todos ellos superan los 50 euros el tomo.
¡Ostras!
Y es una pena porque el cómic se ha convertido en un artículo de lujo en muchas ocasiones, sobre todo a lo que a este tipo de clásicos y a la conservación de ellos se refiere. Mi amor por los cómics nació en parte de la facilidad que tuve para acceder a ellos. El primer cómic de Super López que leí fue La caja de Pandora, en el que aprendí muchas cosas de mitología griega, egipcia y azteca, esto a una edad de 9-10 años. Los Petisos Carambanales fue otro donde descubrí en qué consistía romper la cuarta pared o las posibilidades que tiene el cómic a la hora de contar historias. Quiero cerrar esta temporada con un homenaje a Jan, este autor tan enorme y que por el estado de la industria editorial está llegando cada vez a menos personas. Si algo por lo que destacaron los cómics de Bruguera era por su capacidad de funcionar intergeneracionalmente. No queremos que eso se pierda, porque el amor por este mundo tan bonito que es el cómic, que lleva a cualquier persona a querer saber más, nace de haber podido encontrarlo primero en un kiosco y no en una tapa dura de 50 euros.
Pues sí, totalmente, ¿eh? Y el problema no es, creo, que salgan ediciones de coleccionista que sí que te permitan la tapa dura o que el volumen sea más bonito, que tú decidas tenerlo así, sino que se limitan las otras opciones.
Sí.
Claro, porque dices, bueno, venga, pues por arriba tienes este artículo que lo convertimos un poco en lujo para aquel que quiera dar ese paso o que le apetezca hacer esa inversión. Pero claro, es que yo me acuerdo de mi primer encuentro con los cómics que tuve que compraba, que eran las Wings, porque yo antes leí Mafalda y antes leí Mortadelo y Filemón, pero era precisamente una colección muy grande que tenía mi padre de estos que sí que salían en tapadura.
Sí.
Y Asterix y Obelix y tal. Pero estas, las Wings, que eran un grupo de 5 amigas que eran brujitas y tenían poderes y era lo que yo quería. Es que me acuerdo que costaba 3 euros.
Claro, ahí estamos.
Porque creo que al principio eran 2,50, luego subía a 3. Luego ya, cuando ya era un poquito más mayor, todavía se seguía vendiendo. Creo que ya pasaba a 5 y ya decías, uy, esto ya está la cosa pocha. Pero claro, ¿cómo conectas con algo que todos asociamos a es barato porque lo puedes comprar con la paga?
Claro, es el tema. Por ejemplo, cuando pones un recopilatorio por décadas de Super López, lo estás convirtiendo casi en un artículo histórico de lujo, ¿no? O sea, vienen los extras, que me parece algo muy interesante a lo que poder acceder y saber más o menos la historia que ha tenido el personaje. Pero ese acceso a un niño que ve algo en un kiosco y le llama la atención y se lo compra, tiene que partir también de tener un precio accesible primero. Y creo que eso se ha perdido, por desgracia, y el cómic cada vez está teniendo como un toque más de elitismo, de clasismo, simplemente por el estado de la industria editorial. No tampoco es culpa realmente de...
Sí, no. Me parece además muy interesante, sobre todo porque esto me lleva un poco a pensar a... ¿Siguen los niños entrando a los kioscos?
Claro.
Claro.
Y precisamente este tipo de cómics, claro, para mí son cómics de 1989, de 1974. Quiero decir que sí que funcionan a nivel intergeneracional. No es algo que se quede anticuado, ni mucho menos. Son historias que realmente sí pueden calar en un crío de cualquier generación, y es una cosa que sí que me genera cierta pena de haber perdido esta cantera enorme que tuvimos de autores que cada vez están desapareciendo cada vez más de los kioscos y de las tiendas.
Sí, es que creo que nos aferramos mucho a lo digital, que estamos en la era digital y lo hemos dicho con orgullo muchas veces, y esto facilita muchas cosas y permite muchas cosas, y eso es estupendo, como de nuevo tener una edición de coleccionista o de tapa dura de un recopilatorio de tebeos, no genera ningún tipo de problemática, sino que lo convierte en otra cosa.
Claro.
Pero toda esa parte de, por ejemplo, que te dieran la paga, que creo que tú la viviste porque tenemos la misma edad,
claro,
te dieran 5 eurillos de paga, la paga más espectacular, porque si no te daban 3, y te fueras a comprar unas chuches y las chuches te las vendían muchas veces precisamente en el mismo kiosco donde tenías todo esto y todas las revistas que no te interesaban porque eran de mayores.
Sí.
¡Ostras!
Sí, claro. Además, para mí todos los cómics de Super López han salido de kioscos. Entonces, es una cosa que sí que echo de menos tener a mano.
¿Estamos reivindicando un poco el kiosco?
Sí, el kiosco y el cómic barato también.
El cómic accesible y asequible.
Ahí estamos.
Pues muchas gracias, querido Flavor, por este cierre de temporada reivindicativo.
Me da un placer estar aquí. Sí,
no sé. ¿Nos darás el próximo año alguna noticia como autor?
Es posible que sí.
Vaya.
Estamos ahí, se vienen cositas. Como
se vienen
jóvenes,
cositas.
¿No? Sí, sí.
Bueno, lo dejamos así. Muchas gracias, querido.
Un placer.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.
Turno de tarde, tu magazín por la tarde.
Big sight, new Hank. Oh God, big sight. Yeah. Y'all know how this shit go, you know.
All eyes on me,
Buffalo G.
Roll up in the club,
yeah, right.
All eyes on me. All eyes on me.
Pichones y pichonas, ya os lo hemos dicho, el próximo martes 30 de junio empieza la celebración del Campeonato Nacional de Boxeo y lo hace ni más ni menos que en Badajoz. Por turno de tarde ya han pasado en las últimas semanas figuras como Ivo Tanase, el presidente de la Federación Extremeña de Boxeo, o Rocío Lozano y Adrián Carretero, dos boxeadores extremeños que irán a por todas este campeonato.
Y hoy, como no podía ser de otra forma, pues tenemos que seguir presentando a nuestros boxeadores extremeños, vayan a participar o no en este campeonato. Pero ojo, que el que traemos hoy no es un cualquiera. Procedente del gimnasio Kemba de Badajoz y vigente campeón de Extremadura, le damos la bienvenida a Juan Alcón. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí.
Mira, primera pregunta que te lanzo, Juan. ¿Cómo y cuándo comenzaste tú a boxear? ¿Cuál es el primer recuerdo que te ata a ti al boxeo?
Pues como boxeo como tal no, pero mi primer recuerdo es a mi hermano poniéndome las protecciones de kickboxing, porque era fina kickboxing, y ¿sí? A lo mejor yo tendría 8 años por ahí. Y ese es el primer recuerdo.
Claro, porque tu hermano competía antes que tú.
Sí, mi hermano empezó en kickboxing y ahí ya empezó a competir.
Claro.
Y lo típico de los hermanos.
Sí, como buen hermano pequeño, lo que haga mi hermano lo hago yo también.
Claro, claro, y también me tocó recibir, entonces
yo digo... Sí, bueno, pues sí. Si lo hacías desde el espíritu del deporte, mejor así que sin pozo de por medio. ¿Y por qué? Ya. Claro, si empezaste con el kickboxing, ¿por qué boxeo y no otro deporte, Juan? ¿Qué te da a ti el boxeo que no te da otra disciplina de los deportes de contacto, por ejemplo?
Pues yo creo que al final es lo completo que es la disciplina que te aporta, y al final que he encontrado un muy, muy buen gimnasio y hay muy buen ambiente. Entonces al final cuando empecé, pues ya una vez probé, no me quise ir, porque mira que he hecho muchos deportes aparte de contacto, hecho tenis, fútbol, pero al final el boxeo es el único que me ha enganchado al fin y al cabo.
¿Y hace cuánto que compites tú en boxeo? ¿O que lo practicas, mejor dicho?
Lo practico hace casi 4 años ya.
Joder, sí, sí.
Tengo 4 años y he estado lesionado, por lo tanto
sí.
He estado 2 años sin poder competir. Y este año he sido el primero.
Esa lesión, ya te preguntaré ahora, pero lo que quería saber primero, Juan, es cómo fue ese primer combate, porque con otros boxeadores que hemos charlado aquí siempre nos cuentan que tienen muchos recuerdos, muchos momentos en ciertos combates, pero el primero, ese sí que se les queda guardado en la memoria. ¿A ti te pasa eso también?
Hombre, claro, yo como fue hace poco lo tengo fresco, entonces yo me acuerdo de estar nervioso en el vestuario. Sabía que había trabajado, pero claro, como no sabes esa sensación,
claro,
de subirte al ring, tus amigos viéndote, claro, no sabes qué va a pasar.
Porque por mucho que hayas entrenado y por muchas horas que hayas tirado con la comba y con el saco y tal, pues supongo que al final, la prueba final es como cuando te presentas a un examen, ¿no?
Claro, al final tú no sabes si te va a llegar un mal puño,
sí,
y te vas a tener que recomponer, cambia el plan, tú sales con un plan A, pero... Se dice que una vez te dan el primer puño, tienes otro plan, ¿sabes?
Ya lo has mencionado, que tuviste una grave lesión que no te permitió combatir durante 2 años. Esto, a ver, que te voy a preguntar cómo es, pues es un palo, Pablo, ¿cómo va a ser? Pero, ¿cómo conseguiste poco a poco salir de ahí y con un final que ahora desvelaremos? Bueno, lo desvelo ya, que te has conseguido alzar, Juan, con el campeonato de Extremadura, que casi nada, ¿no? ¿Cómo ha sido ese viaje desde que tienes esta lesión hasta este campeonato?
Pues ha sido sobre todo muy largo, porque yo sobre todo hace 2 años iba a competir, a lo mejor estaba una semana de competir, y me lesioné, porque encima no era una lesión muscular, era... de la mandíbula, una lesión rara.
Pero no fue durante un combate, fue en el entrenamiento.
No sé, entrenamiento no, una revisión anual del dentista. Me detectaron como en el hueso de la mandíbula,
¿sí?
Tenía una infección y no tenía hueso. Y entonces tenía un alto riesgo de que se me rompiera la mandíbula.
Claro, claro.
Y entonces he estado 2 años... sin pegarme en absoluto y dedicándome, pues, a entrenar y mantener forma física y a disfrutar del deporte.
O Sí, claro. Uy, con lo que te gusta, pues supongo que habrá sido una espera que se te habrá hecho demasiado larga, pero vaya resultado, ¿no? Campeón, siendo debutante, que no lo he dicho, del campeonato de Extremadura. Juan, esto, ¿cómo fue la preparación para este torneo?
Claro, al final todo debutante sueña con empezar ganando, ¿no? Al final no cualquiera primer combate y gana el ojo. Pero al final la lesión, al estar 2 años más entrenando, hace que vaya mejor preparado, porque a lo mejor no tengo combate, pero tengo mucha más experiencia que otra gente que tiene más combates que yo.
Sí, claro, que a lo mejor te estás preparando para un combate. ¿Cuánto es la preparación más o menos de tiempo de un combate amateur? Porque, claro, no se puede comparar a eso, como bien dices tú, aunque no supieras tú en esos 2 años quién iba a ser tu rival en el Campeonato de Extremadura, sí que, como bien dices, pues esa preparación yo creo que se tiene que notar. ¿Cuánto os preparáis más o menos? Porque recordemos que, Juan, tú eres boxeador amateur barra olímpico, que combatís con otras normas diferentes al boxeo profesional. ¿Cuántos meses de preparación tenéis?
Al final, al cabo, meses como tal, tú tienes que estar entrenando todos los meses y todas las semanas, porque no sabes cuándo te van a decir en 2 semanas pelea. No es como profesional que te dan una fecha fija.
Claro.
Aquí vuelan mucho las fechas, varían mucho. Y sé que hay muchos rivales y entonces tú tienes que estar físicamente preparado.
Sí.
Y cuando te llega la oportunidad, poder aprovecharla y poder participar.
¿Y cuándo sabéis cuál es el rival al que os tenéis que enfrentar? También supongo que dependerá del torneo, ¿no? Pero yo siempre, a ver, tú ponte que yo soy un poco friki del boxeo profesional y de ficciones de boxeo, donde, como bien dices, se saben contra quién van a combatir con meses de antelación. ¿Vosotros os pilla un poco así de imprevisto?
Claro, por ejemplo, en el Campeonato de España, que se transcurre ahora,
¿sí?,
el sorteo se hace un día antes de que empiece el campeonato.
¡Joder!
Pero, por ejemplo, cuando son veladas, que a lo mejor hay un combate semiprofesional,
¿sí?,
pero tú estás como amateur, ahí a lo mejor sí sabes a tu rival una semana antes, 2 semanas antes.
Claro, claro.
Con más tiempo.
Joder,
pero normalmente los campeonatos amateur la misma semana lo suele saber.
Porque qué nervios, ¿no? No sabes si te va a tocar un zurdo, si te va a tocar un outboxer, un fijador. Joder, macho, un fajador.
Joder. Más bajo, más alto.
Sí, sí. Tienes que improvisar. Supongo que aquí también la versatilidad, pues, contará mucho, ¿no?
Claro, por eso dicen que el boxeo olímpico es mucho más difícil, ¿no? Tienes que estar preparado todo.
Sí, sí, en ese aspecto totalmente. Sí, sí, sí. No sabía yo ese dato. Te quería preguntar también, que ya lo has mencionado, que todo el mundo lo sepa, que tú entrenas en el centro de boxeo Kemba, en Badajoz. ¿Cómo es la relación que tenéis ahí entre los boxeadores en el gimnasio? Porque mucha gente, creo que, muchos, me incluyo, tenemos el concepto de que el boxeo es algo muy individual, donde tú vas a lo tuyo, con tu saco, no miras al de al lado. Y yo, cada vez que está en un gimnasio de boxeo, la hermandad que existe, la fraternidad que existe entre todos los boxeadores, me parece algo que es muy desconocido. ¿Cómo es la experiencia del día a día allí en el gimnasio de Kemba?
Sí, yo creo que es un pensamiento global, porque mi primo, mi familia también tienen ese pensamiento, y yo les digo, vení, probé una vez, porque al final haces un grupo, hay un ambiente de muy buen rollo,
sí,
acabas haciendo amigos nuevos y te lo pasas bien, no tienes por qué pegarte o hacer algo, sabe, que no te guste. Al final es un deporte muy bonito que te sirve mucho para la vida física que tengas, y hay muy buen ambiente.
Sí, no solo físicamente, sino también socialmente. Es un,
claro.
Sí, tiene un valor enorme. ¿Y qué tiene, te quiero preguntar, Juan, qué tiene Kemba para haber formado, que yo sepa, a 2 campeones de Extremadura, que seguro que han sido más, porque tu compañero Aymán, que iba a venir, pero al final no ha podido, por unos problemas, no ha podido estar aquí, también es campeón de Extremadura y sois del mismo gimnasio allí en Badajoz. ¿Qué crees que tiene Kemba que os prepara tan bien?
Para empezar, es su personalidad, porque él es único. No vas a encontrar otra persona como él en otro lado. Y al final él es una persona que tiene mucha experiencia y está muy cualificada. Él con su país también le ha representado,
sí,
que a Senegal ha salido a Olimpiadas de África y tiene títulos y al final tiene mucha experiencia. Y
claro, tiene un rodaje, sí, sí.
No lo ha ido transmitiendo y se nos queda, claro.
Pues qué guay, tío. ¿Cómo te sientes, Juan? Te quiero preguntar, porque tú, si no me equivoco, estás en el peso ahora mismo de menos 70 kilos. ¿Cómo te sientes en este peso? ¿Crees que te sientes cómodo? ¿Vas a seguir tirando ahí? ¿Vas a intentar bajar, subir? ¿Cómo lo planteas?
Pues yo me siento muy cómodo. Creo que es mi peso ideal. Creo que es el más acorde a mi altura y composición corporal. Porque al final está más, en un peso más arriba ya son 5 kilos más y abajo 5 kilos menos.
Sí.
Yo creo que ese es mi peso. Me mantendré y intentaré ir, pues, al futuro mejor preparado en este peso.
Sí, pues entonces has dado en el clavo. ¿Y algo que te gustaría, algo que estés ahora mismo trabajando con Kemba de, mira, necesito trabajar este aspecto, necesito trabajar la mano mala, necesito trabajar los juego de pie? ¿Algo que tú digas, esto lo tengo que mejorar?
Pues muchas cosas, lógicamente. Soy debutante, como quien dice.
Sí, sí.
Y yo sobre todo lo que más me falta es experiencia en el ring. Salir a por ello.
Sí, eso solo hay una forma de conseguirlo, claro.
Claro, y sobre todo a lo mejor pelear hacia atrás, que cuesta mucho. Y eso es lo que estoy más practicando.
¿Y tu fuerte? ¿Cuál dirías, si te preguntan cuál es tu fuerte como boxeador? ¿Cuál es tu seña de identidad? Yo peleo así, ¿cómo dirías que es?
El contragolpe y la larga distancia, diría yo. Cuando es un rival de mi altura que tengo que contragolpear, ahí me siento muy cómodo y es donde mejor me adapto.
La gente va a pensar, porque claro, con la preparación que tienes, va a pensar, este tío está aquí todo el día, que sí, que estás todo el día entrenando, pero también que la gente tiene que saber que tienes tu propia vida y que lamentablemente tú ahora mismo no puedes vivir del boxeo. ¿Cómo compaginas? Porque tú además estás entrenando una carrera, Juan, me has dicho también que eres árbitro de fútbol. ¿Cómo compaginas todo esto con una preparación y un entrenamiento tan sacrificado como es el del boxeo?
Pues al final, estando muy bien organizado, porque claro, tengo que una carrera los fines de semana, soy árbitro de fútbol, o me organizo muy bien o no puedo estar a todos.
Sí, sí. ¿Cómo es el entrenamiento diario entonces? ¿Cómo lo compagina?
Pues, por ejemplo, por la mañana tengo clases de la universidad, las dos, mi entrenamiento antes de verano, pues salí a entrenar, por la tarde yo volví a estudiar y por la noche volví a entrenar.
Joder. Vamos, no parar. Sí, sí.
Claro, no paro. Claro, hay días que siempre no hago doble sesión, pero otros días que no. Otros días a lo mejor solo una. Y es más tranquilo. Y luego los fines de semana, los partidos con algún entreno.
Y oye, Juan, ¿te gustaría algún día ser profesional? ¿O crees que el boxeo olímpico es lo tuyo y te gustaría tenerlo más, mantenerte ahí?
Yo creo que el profesional lo veo un poco más lejos ahora mismo, y el amateur yo creo que seguiré durante años, más unos cuantos años durante este camino, que me llama más por ahora.
Claro.
A lo mejor en unos años te diré...
Sí, nunca digas nunca, pero sí, sí.
Pero ahora mismo me llama más el amateur, tengo más objetivos y puedo llegar más lejos.
Pues por eso te quería preguntar ya para finalizar, porque me da mucha pena, pero nos tenemos ya que ir despidiendo, Juan. ¿Cuáles son los próximos objetivos que te has marcado?
El próximo objetivo, el más cercano, el Campeonato de España. A intentar conseguir medalla, pero claro, hay mucho nivel.
Bueno, pero tú también lo tienes. Crees que el campeón de Extremadura, ¿eh?
Claro, claro. Pero ese es el objetivo más cercano, y al de España, intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya para próximo objetivo, pues seguir entrenando a la misma intensidad más y mejor preparado para el año que viene hasta el título, no quedarme a la mitad.
Pues nada, Juan, te deseamos desde aquí todo el ánimo, porque suerte no vas a necesitar, que ya con lo que trabajas lo tienes. Recordamos a nuestra audiencia que el Campeonato de España es en Badajoz y comienza el martes de la semana que viene ya. Así que nada, Juan, muchísimo ánimo y a darlo todo, y lo que sea será, sobre todo a disfrutar y a seguir compitiendo, que al final es algo que nos da la vida.
Exacto, muchas gracias a vosotros por darnos la voz y la oportunidad de estar aquí, y que la gente tenga otro concepto del boxeo.
Turno de redes.
Seis y 42 minutos, aquí seguimos. Flavor no se ha ido a ningún sitio.
Aquí estoy.
¿Crees que la gente cree que de verdad te llamas Flavor?
Es posible que haya gente que se piense que...
¿Quieres que diga tu nombre? Creo...
Sí, no
¿Lo
tengo...
he dicho alguna vez?
No.
¿Nunca he dicho que te llamas José Andrés Valenzuela?
No, nunca me...
Joder, tenía que haber mantenido el misterio.
No, no ha dicho que lo diga. No, está, ha dicho, dilo,
está,
dilo.
De esta forma está en Google, ¿eh? O sea, si buscas Flavor, sale
la gente a lo mejor, con el nombre de Flavor, piensa que a lo mejor, yo qué sé, es un extraterrestre o es un...
No, creo que no.
Un dios.
Eso, claro. También está en Google que no es eso.
Bueno,
¿no? En... O en Instagram también.
Sí, claro, claro. Ahí mi nombre, o sea, tampoco es un misterio.
Además,
claro.
Ha subido foto hace poco que ha sido a la pelu. Y eso.
Sí, 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 claro, la verdad, no, que sí.
La verdad que sí.
Muy claro. Cortecito, además, se tengo que decir.
Tengo que decir que me han dejado.
No, no
guapo.
Quiero yo presumir así.
Melena, pero.
En
así,
un medio
sí.
Como la radio, pero sí.
Pero no hemos venido a hablar de Flavor. Se ha tornado la cosa así de pronto.
No hemos hablado un minuto de Flavor. No está mal.
Está un buen minuto. Pero ahora, Pablo Castro, son las redes. Anda, que como te tengo, ¿eh? Te pongo a entrevistar. Te
bueno,
saco aquí el tema.
Lo que haga falta.
Claro.
Hablar, como todos los días, de lo más viral, Lucía.
Pues
y de todas las cosas que se hacen virales, una de nuestras favoritas, lo sabéis, que son los carteles que se cuelgan en portales, ascensores o en las puertas de los bares. El de hoy, sin embargo, es un cartel colgado en una farola y al que la usuaria de Twitter, Natalia Álvarez, ha hecho una foto que se ha hecho muy viral. Y podríamos describirlo como un letrero pasivo-agresivo que ha dejado una persona tras... que ha dejado una persona tras percatarse de que alguien le había robado algo. Uh-huh. Y dice así. A la persona que robó mi pala debajo del coche blanco. Primero, feísimo. Segundo, rapidísimo. Tercero, me estás obligando a imprimir carteles y eso ya es una humillación para todos. Devuélvemela discretamente y fingiremos que esto nunca pasó.
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
La propia Álvarez, junto a esta foto del cartel, ha escrito un irónico. España, no te la acabas de creer, y su mensaje en Twitter ya ha superado los 51.000 reproducciones en las primeras horas, junto a más de 1.000 me gustas y más de un centenar de compartidos también. Además, ha recibido comentarios pues, que no tienen desperdicio. Hay algunos que escriben un epílogo para este cartel.
Oh.
Que dice así, cuarto, si te encuentro, todo parecerá un accidente, menos para ti, que encontrarás un universo de dolor infinito antes de una muerte agónica e inhumana. Otra opción de epílogo sería, me estoy deprimiendo, quédate con la pala y mis ganas de vivir. Y otro usuario dice lo siguiente, yo hubiera puesto, que sepas que es la prueba de un crimen, si te pillan la responsabilidad es tuya, así que devuélvemela discretamente y fingiremos que esto nunca pasó. Y otra usuaria fantasea con que el ladrón cuelgue un segundo cartel que diga, ahora la pala es mía, búscate otra pala. Aún así, la mayoría de internautas pues están encantados con la redacción y simpleza del texto, ¿eh? Que describe muy bien, según dicen, la situación y que es lo que el dueño de la pala espera y que se echa en falta en otros tipos de carteles, dicen.
Claro.
Esta sobriedad, esta serenidad, esto ir al
conciso.
Grano. Claro.
Ni una elipsis. Pero, no ha usado... subordinadas. Uh-huh. Pam,
pero,
pum.
Pero a todo el mundo le está quedando una duda que un usuario también describe de la siguiente manera. ¿Pero la pala era de playa o de enterrar cadáveres?
Lo estaba pensando. Digo, claro. no se ha especificado el tipo de pala.
Yo estaba pensando lo mismo también.
Dar tanto revuelo por una pala, que sí, que a mí si me roban una pala, pues me fastidia. Pero ir a colgar carteles para que me devuelvan una pala, no sé.
A lo mejor hay un valor sentimental
sí,
en esa
claro,
pala.
En esa pala.
Persona.
Sentimental o de ADN, ¿no?
O no se quería comprar otra, que da un poco de rabia que tú escondas tu pala, porque entiendo, ha dicho, la que estaba debajo del coche, entiendo que la dejó ahí para cogerla después.
Claro. Y en poco tiempo, además, que se ve que fue
rapidísimo
el ladrón
sí,
también, el ladrón de palas.
De playa no creo que sea, porque una playa de pala que cuesta 2 euros.
Yo, pero tampoco tiene pero son tus 2 euros.
Pero lo que te gastas en papel... No, porque lo que te gastas en el papel de...
Para es poner que no el, es el gasto, el Pablo Castro, es el honor.
Claro.
Honor de pala.
Yo creo que es una pala más cara. Es una pala de acero.
Pala premium, además, ¿no?
Qué horror.
Que además estaba al lado del maletero y no se sabe muy bien por qué.
Yo creo que la dejaba para irse a comprar a lo mejor un divertido helado y dijo, aquí la dejo y luego la cojo.
¿Un helado?
Mismamente. Lo del helado me lo estoy inventando.
Es que no una pala con la que está cayendo del sol, cuidado, ¿eh? Ahora. Pero no apetece pala, ¿eh?
Bueno, pero ¿de cuándo es el cartel? Ahora
el
mismo.
Cartel ha salido ahora, sí.
Ya, pero puede haber sido... Mira los Blas Maracas que han dicho que han venido a presentar un disco que han sacado y que ya está en todas las plataformas, el de las Daily Mornings, que lo han sacado hace nada, hace semana y pico, y llevaba 2 años hecho el disco.
¿Pero para qué quiere una pala en medio de la carrera? No entiendo.
Claro, yo tampoco.
Tiene que haber crimen.
A lo mejor si hay playa de por medio, pues una pala de playa. Tenía el plan cojonudo hecho de decir, ahora me voy con mis amigos a la playa,
claro,
saco la pala.
Pero es que ¿quién te dice que no fue así?
Claro, yo esa es mi teoría ahora mismo, o sea, no pienso yo en una pala física grande.
De cavar.
De cavar.
Entonces yo no entiendo el cartel indignado por una pala de playa. A lo mejor la perdió él.
Es que a lo mejor tú tienes poco apego a lo material, Pablo Castro.
Claro, muy poco.
Será eso. No coleccionas.
Poco materialista.
No juegas a las palas. A lo mejor era pala de competición. A lo mejor tenía una apuesta.
Claro.
Una pachanga.
Ah, una pala. Yo estaba pensando en la pala de hacer castillos de arena.
No, yo estaba pensando en la pala.
No, claro.
La pala de jugar con la pelota.
Claro, de jugar con la pelota.
Ah, bueno. No, pero tampoco son baratillas.
Hombre, ya, pero...
Además, una. ¿Dónde vas con una?
Pero que lo que da rabia es que te la roben.
Claro, pero si te roban una ya no puedes jugar con otra persona,
¿verdad?
Lo
que te da rabia es que te la roben porque me tienes que quitar mi pala, claro.
Pero ¿y por qué? ¿Por qué tenía solo una?
Que a lo mejor... Pero vamos a ver, han robado una pala. A lo mejor la otra persona o el resto de pala la tenía otro.
Pero vamos a ver.
¿Que llevaba la suya?
¿Tú en qué momento llevas una pala de jugar a las palas tú solo? Por si te encuentras a un amigo con otra pala, ¿y la pelota qué?
Estás hablando como un ladrón de palas.
¿Estás hablando como un ladrón de palas?
No lo he sentido yo, esa disposición de los objetos, ¿no?
De verdad. Es que esto no lo vamos a resolver nunca, no, Pablo.
Vámonos a otra cosa.
Vamos con más cosas.
Vamos a viajar ahora en el tiempo, concretamente para atrás, hace 20 años, hasta 2007. Fue en este año cuando el programa de Cuatro Callejeros, que nos encanta aquí a todos, acudió a la calle Estrella de la ciudad de Valencia. Allí, una vecina llamada Isabel denunciaba el acoso de su vecina Vicenta. Hasta aquí puede que alguien todavía ande un poquito perdido. Yo ya... Flavor no anda perdido ya.
No.
Luciano,
yo sé perfectamente que es la vecina de Valencia.
Pues si hay alguien que está perdido, cuando escuche esto, pues seguro que sabe de lo que hablamos.
Una vecina del centro de Valencia lleva años denunciando agresiones, acoso y qué más, Isabel. Muy buenas.
Los testimonios, buenos días.
¿De todo?
De todo.
Bueno, las vecinas de Valencia es el nombre con el que se conoce a uno de los fenómenos virales y memes más icónicos de la historia de la televisión y el internet en España. Detrás del meme, sin embargo, se esconde una trágica y surrealista historia de acoso inmobiliario y vecinal que enfrentó a dos mujeres, Isabel y Vicenta, quienes vivían puerta con puerta en la calle Estrella de Valencia. El vídeo cautivó a todo el país por lo rocambolesco, absurdo y cómico de las situaciones que mostraba a primera vista. Dejando varias frases y momentos grabados en la cultura popular, como por ejemplo el impermeable de bolsas de plástico. Y es que, para evitar que Vicenta le tirara cubos de orina, lejía o heces desde el piso de arriba, Isabel salía de su casa y entraba al portal completamente cubierta con bolsas de basura en la cabeza y por todo el cuerpo.
Está diciendo puta. Está diciendo...
¿El qué?
Que está diciendo puta a mí. Sin ser nada de eso yo.
Bueno, esto que hemos escuchado era otra frase icónica de Isabel. Una frase memorable con la que se defendía ante las cámaras. Pero por si esto fuera poco, la propia Isabel instaló cámaras de seguridad y mostró al programa pruebas insólitas grabadas en vídeo. En ellas se veía a Vicenta pintando la palabra putón en el telefonillo.
Por Dios.
acosando a la familia a altas horas de la madrugada e incluso bajando las escaleras disfrazada de fantasma con una sábana blanca para asustar a los niños.
Tengo miedo.
Y aunque España entera pues se tomó el vídeo a risa durante años, la realidad para la familia de Isabel era una auténtica pesadilla, ¿eh? Cuando el reportaje se grabó, ambas acumulaban más de 125 denuncias cruzadas tras una década de hostilidades.
¡Ostras!
El hijo de Isabel relató años después en Twitter el trauma infantil de vivir bajo constantes amenazas de muerte y ataques físicos. Y finalmente, el caso llegó a la vía judicial. En el año 2013, la justicia condenó a Vicenta a pagar, la que se disfrazaba de fantasma, a pagar una indemnización de 10.000 lereles a Isabel por daños morales debido al acoso continuo. 13 años después, el hijo de Isabel decidió contar lo que vivió siendo apenas un niño y de paso hacer justicia a su madre, a la que la España de entonces convirtió en un meme. Y detrás de aquella rocambolesca historia había años de dolor y sufrimiento. Ahora bien, dicho todo esto, ¿por qué traemos hoy a la palestra las vecinas de Valencia? Un vídeo de 2007. Pues porque los Javis acaban de anunciar que llevarán este caso a la televisión con una serie de ficción titulada Las Vecinas para la plataforma A3Player. Javier Calvo y Javier Ambrosi no dirigirán ni escribirán los guiones directamente, sino que actúan como productores ejecutivos a través de su propia compañía audiovisual que se llama Suma Content. A los Javis siempre les ha fascinado rescatar iconos de la cultura pop y la televisión en España, especialmente a aquellos personajes envueltos en el humor, pero que esconden una realidad trágica, marginal o incomprendida, como es el caso de La Veneno o La Flos Mariae.
¡Viva el papa! Es quien tiene las llaves.
Hay que decir que lo de las Flos Mariae lo llevaron con mucho cuidado. Flos Mariae es un grupo que os invito a buscar en internet porque es una cosa difícil de definir con palabras, pero que inspiró la historia de la Mesías. Luego es verdad que ellos han dicho que no era el caso de las Flos Mariae, pero es verdad que familiares de este
sí
grupo
era,
de hermanas, sí, pero no.
A ver, es con nombres cambiados.
Con nombres cambiados y no lo puedes decir porque si lo dices te pueden denunciar. Entonces todo lo podemos identificar, pero ellos a lo mejor no pueden decirlo,
sí,
o te tienen que contar que lo que les atraía era contar la historia de unas hermanas que estaban, pues, de alguna manera encerradas en un espacio, que es un poco lo que sí que cuentan en La Mesías, que fue un auténtico serión, ¿eh?
Sí,
a mí me encantó, me flipó.
A mí me gusta mucho.
Claro, además, yo estaba pensando todo este rato que estabas hablando de las vecinas, joder, la historia esta de las dos vecinas enfrentadas,
¿sí?,
es muy Federico García Lorca.
Totalmente.
Este año los Javis han presentado que han ganado
La Bola Negra,
sí,
en...
Claro, que va sobre Lorca y ahora llegan los Javis a adaptar esta historia tan lorquiana que es la de las vecinas.
¿Vosotras creéis que si Lorca no hubiese existido, hubiésemos vivido Las Vecinas de Valencia? ¿O esto fue como un efecto mariposa que al final de...
Creo que simplemente Lorca era capaz de ver una esencia de nuestra cultura que tiene que ver un poco con el orgullo, un poco con la búsqueda de conflicto, un poco con...
¿Con aburrirse?
No, no creo que sea, hombre, creo que era...
Vicenta se aburría. Creo que
no,
drama
Vicenta
sí
tenía problemas. O sea, quiero decir, en el momento en el que tú... Hay un conflicto que dura 10 años entre vecinos,
claro,
que lamentablemente hay muchas personas y muchas comunidades que se encuentran con eso. Evidentemente son personas que tienen otro tipo de problemas.
Sí, yo creo que
está saliendo por ahí.
Realmente
pero...
Las Vecinas recuerda eso porque creo que Lorca entendió a España como nadie. Y,
sí,
y
sí,
en sus obras esa tragedia y ese llegar a las manos por tonterías, que es algo tan español a veces,
sí,
creo
sí, sí,
que estaba en su obra y que está en cosas como esta de Los Vecinos de Valencia.
Totalmente, pero oye... Que ojo también los Javis en el universo que están creando, porque yo, bueno, vi La Veneno tarde, pero la verdad es que me gustó mucho. Y empecé a ver, no la terminé, no por disgusto, sino porque a veces uno trabaja mucho y ve pocas cosas, la de Superestrella, que era la historia de Tamara.
Increíble, me flipa esa serie.
Me gustó muchísimo.
Es de Nacho Vigalondo, ¿no? Pero que con colaboración
sí,
con los Javis.
Sí, la producen también.
Sí, sí, y también tiene todo esto, o sea,
sí,
todo esto tan de nuestro país realmente.
A mí me da mucha envidia los Javis. Porque hacen historias que a mí me gustaría haber hecho. No sé cómo explicarlo.
Bueno, realmente se basan en hechos reales.
Sí, pero son capaces de... Es que yo soy muy fan de la cultura pop. Y de la cultura friki. La gente que iba al semáforo, la gente que iba a Crónicas Marcianas. Y bueno, sí que, como bien habéis explicado, detrás del meme había historias muy crudas
muy duras,
y muy trágicas.
¿Eh?
Y A mí me gusta mucho ese tipo de narrativa y ese tipo de realidades, llevarlas a la ficción, pero bueno, que yo he encantado de ver sus obras, que me parecen muy buenas. La Mesía, yo creo que estaría en mi... Es que La Veneno no la he visto.
Pues La Veneno tiene una escena...
Sí, tengo que... muchas ganas de verla.
Que están, claro, una realidad tan trágica como el Parque del Retiro, creo que es, donde ejercían, o la Casa de Campo, no lo sé, una zona
sí,
en la que...
Sí, la Casa de Campo.
La Casa de Campo, sí, donde ejercían la prostitución, que es una realidad que ha habido durante mucho tiempo y que además La Veneno contó. Hay una escena en la que me parece que son unos neonazis que van como a pegar a las prostitutas, que además hay muchas mujeres trans allí, o sea, tal, y sale La Veneno con un machete en la mano y otra con un palo a pegarse con tal, que dije, es que esta escena es... Así en la penumbra, está tan bien rodada,
sí.
Que ostras, y creo que La Veneno, ostras, transmitía de un personaje que todos habíamos conocido de forma televisiva y precisamente por lo bruta y lo ruda que era, que luego lo entiendes perfectamente por lo que te explican en la serie, ¿no? Sí. Por el contexto, que vivió un contexto durísimo, un rechazo constante, una persona pues que le tocó vivir en un tiempo que era totalmente hostil con las personas como ella, era bueno.
Y de ahí un poco también cómo se volvió ella, ¿no? De saltar a la gente, de enfrentarse, porque al final era una persona que había acostumbrado a tener que defenderse,
claro,
siempre contra todo el mundo. Sí.
Y luego tienen otra que también la produjeron, me parece, a lo mejor me estoy equivocando, pero sé que forma parte de un poco de ese tipo de narrativa, que se llama Cardo, que protagoniza a Ana Rujas y que creo que dirige también a Ana Rujas o junto a otra compañera, por lo menos. Ostras, esa serie,
¿eh? No la conocía esa.
Ostras, es fuerte. Uh-huh. Y creo que ellos fueron los productores, pero lo mismo, me equivoco. Lo que sí que creo es que el boletín aquí viene nada y nos tenemos que ir, chicos.
Muy bien.
Muchas gracias, Flavor.
Un placer estar aquí.
Gracias por este cierre de temporada de cómics y otros garabatos.
Sí, sí.
Ay,
somos
por
contentos.
Dios. Muchas gracias, Pablo Castro.
Gracias a ti, Lucía.
Y gracias a este equipo maravilloso en la producción, Laura Gómez, y en la técnica, Javi Iglesias, Juanjo Fernández y David Moreno. Mañana habrá más y quizá mejor, pero lo que sí, a las 4 de la tarde. Chaito.